Bienvenidos a La Semilla Podcast. Esta semana el pastor Roberto Quiñones nos estuvo hablando acerca de aquí a la eternidad. La mayoría de la gente no piensa en el futuro, solo vive en el hoy y ahora. Y lo único que quieren es pasarla lo mejor posible, no sufrir y vivir la vida de la mejor manera. Pero cuando el futuro les alcanza, viven las consecuencias del pasado. Y si la gente no piensa en eso en esta vida, mucho menos piensa en el futuro eterno. Piensa en lo siguiente, ¿cuánto vive un ser humano? 60, 80, 100 años. ¿Y qué es tiempo comparado con la eternidad? Lo que hagamos hoy en esta vida tendrá consecuencias en la vida eterna. Acompáñanos hoy a escuchar el mensaje de aquí a la eternidad.
Abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos. Hoy sí le voy a pedir un favor. Solo vamos a abrir la Biblia hoy para leer el pasaje principal del mensaje. Porque hoy tenemos muchos versículos que leer. Pero si ustedes ven en sus boletines en la parte de atrás, ahí les he puesto todos los versículos. Y inclusive los que están abajo tienen un tema. Y ya van a ver por qué. A medida que vamos avanzando, vamos a hablar de cierto tema. Y ahí están los versículos que lo soportan. Así que los pueden leer acá en la proyección, cada uno de los versículos, porque sí es bastante. Entonces, para que no tardemos mucho tiempo en estar buscando cada versículo, son bastantes el día de hoy. Así que nos vamos a ir a Marcos, al capítulo 8, versículos del 31 al 38. Dice la palabra del Señor, la cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Padre Dios Todopoderoso, te damos las gracias, mi Señor, por este hermoso mensaje que tú tienes hoy, Señor, para nuestras vidas. Un mensaje revelador, mi Señor. Un mensaje, mi Señor, que será colocado en nuestros corazones como una semilla, mi Señor. Una semilla, mi Señor, que tú el día de mañana la harás germinar, la harás crecer y dar fruto en abundancia, mi Señor. Ponemos este momento en tus manos, abre nuestros oídos espirituales y nuestra mente, mi Señor, pero sobre todo nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo supongo que todos estarán preguntando qué está haciendo esta pita aquí. Bueno, y esa es la idea realmente, que se pregunten y tengan como la curiosidad. Porque ¿saben qué es lo que sucede? Miren, uno como persona que predica el Evangelio, y yo sé que también ustedes que han predicado el Evangelio, quisieran que los demás convencerlos, quisieran que los demás creyeran en lo que ustedes creen, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros no somos los que convencemos. Nuestra misión es esparcir el Evangelio, dar la palabra de Dios, orar por esa persona y esperar ese momento en que el Espíritu Santo los toque. Pero también muchas veces uno quisiera que la gente no olvidara las cosas. Y por eso, cuando encuentro cosas así como esta, que les voy a mostrar hoy, es para que no se les olvide el mensaje de hoy. Es para que tengan esa imagen de lo que... Nunca se les va a olvidar esto. Eso espero. Que nunca se les vaya a olvidar cuál es el sentido de este lazo. Así que pongan mucha atención, porque hoy el Señor nos va a revelar algo muy hermoso. El tema de hoy es de aquí a la eternidad. Suena a un tema de película, y sí es cierto, hay una película que así se llama, pero esta no es película, esta es la palabra de Dios, de aquí a la eternidad. Así que, ¿qué es este lazo? Ya vieron que está largo, ¿verdad? Y que como que pareciera que no tiene fin. Este lazo significa la eternidad. O sea, una eternidad que continúa, que no tendrá fin. Pero este pedacito en rojo, estos 10 centímetros en rojo o 4 pulgadas, significan nuestra vida en la tierra. Este pequeño pedacito, pintado en rojo, significa la vida aquí en la tierra. Que un día se terminará y entonces empezaremos a vivir una vida eterna. Rick Warren lo dice unas palabras muy bonitas en su libro de Una Vida con Propósito. Dice, piensen en esto, ¿qué son 60, 80, 100 años del hombre en la tierra comparado con la eternidad? No es nada. Y algo así quería simbolizar en esto. ¿Qué es este pedacito? Si yo lo corto, pues el lazo parecería que todavía está grande. Es en nuestra vida comparado con la eternidad. La pregunta es, ¿qué hacemos en este tiempo? ¿Qué hacemos en este corto tiempo aquí en la tierra? ¿Realmente lo aprovechamos para que luego vivamos una eternidad con el Señor? ¿O este pequeño tiempo que vivimos aquí en la tierra, no lo aprovechamos? ¿No aceptamos al Señor en nuestro corazón? ¿No vivimos conforme a sus preceptos? ¿No le obedecemos? ¿Y entonces qué sucede? Va a haber otro lazo más pequeño, tal vez de color negro, que va a ser muy corto, porque entonces vendrá la muerte eterna. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a escuchar su palabra hablando al respecto de la vida después de la vida. La cuestión es que, y es lo que a veces yo mismo me pregunto, es que las personas no creen. Las personas no miran más allá de su nariz. Las personas solo se preocupan por el hoy. Las personas solo se preocupan por estar bien hoy. Algunos por vivir la vida loca, como dice una canción. Pero no ven más allá. Pero la humanidad, como es el ser humano, es así. Por ejemplo, cuando estamos jóvenes o cuando somos niños, ¿quién se va a preocupar porque qué me va a pasar cuando tenga 40, 50 años? No se preocupan. No les importa. Andan los jóvenes ahí en fiestas, andan ahí enviciándose, pasándola bien, porque eso es lo más importante en ese momento. A muchos jóvenes no les preocupa el estudio, no ven su futuro, no ven más allá. Y cuando llegan los 30, los 40, los 50 años y tienen una familia y tienen hijos, les toca una vida muy dura. Y entonces, y yo he escuchado a personas ya grandes decir, si le hubiera hecho caso a mis padres, mis padres me daban la oportunidad de estudiar y yo no quise. Hoy me arrepiento de no haber seguido el consejo de mis padres. Lo he escuchado de personas. ¿Qué diremos nosotros cuando, habiendo pasado este corto tiempo y estemos ante el trono en el día del juicio, qué diremos? ¿Le vamos a decir al Señor que nos arrepentimos de lo que hicimos en la vida en la tierra? Ya no vamos a poder. El tiempo de arrepentimiento es aquí. El tiempo de aceptar al Señor Jesús en nuestras vidas es aquí. Es hoy. Porque si queremos vivir una vida eterna, una vida con el Señor, hoy tenemos que tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer en este corto tiempo. Y las personas no lo miran. ¿Y saben por qué no lo miran? Porque no lo creen. Porque no creen que ese día va a venir. Cuando tenía 15 años, no creía que iba a tener 40, que iba a tener una familia, que iba a tener hijos. No lo vi más adelante. Pero cuando llegue el momento, entonces se arrepienten de las malas decisiones que tomaron en el pasado. El mensaje de hoy es para que no nos arrepintamos cuando estemos frente al trono de no haber tomado la decisión correcta mientras estábamos en este mundo, mientras estábamos en esta vida. Y lo que sucede es que las personas no creen que hay un cielo. Las personas no creen que hay vida después de la vida. Miren, hay estudios científicos que ya están demostrando que sí hay vida después de esta vida. Desde el punto de vista científico, nosotros no necesitamos eso, porque lo creemos por fe. Le creemos al Señor en su palabra. Pero ya hay, porque hay gente que el Señor ha permitido que regrese. Yo he visto dos películas, no sé si ustedes las han visto, una que se llama 90 minutos en el cielo y otra que se llama El cielo es real, de personas que regresaron. Y si el Señor ha permitido eso, es para que nos demos cuenta que sí hay una vida después de la vida. Muchos piensan que, bueno, como después de la muerte ya no hay nada, pues vivamos hoy el hoy. Lo mejor posible, bebamos y comamos porque cualquier día el mundo se acaba. Pero eso no es así. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Conocemos que el Señor tiene promesas hermosas para nuestras vidas al respecto de la vida futura, al respecto de la vida eterna. Y hoy vamos a ver realmente qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto del reino de los cielos. Cosas hermosas. Yo pienso que cualquiera de nosotros, cuando sabe que algo bueno va a pasar, por ejemplo, mañana tengo un evento hermoso, mañana, yo me recuerdo cuando tenía como unos 8 años y que iba a hacer la primera comunión. No dormí esa noche, esperando ese momento en que el día siguiente iba a hacer la primera comunión y que iba a haber fiesta en mi casa, ¿verdad? Y entonces uno quiere apresurar las cosas y ya sabe que algo bueno viene. ¿Quién de nosotros quiere apresurar llegar al reino de Dios? ¿Quién de nosotros está anhelando, como Pablo decía? Si no muero, pues me quedo aquí. Pero si muero, la muerte es ganancia, decía él. ¿Por qué? Porque voy a estar ante el Señor. Porque esa otra vida es mejor que esta. ¿Se recuerdan que hemos visto durante los domingos pasados esos mensajes que el Señor nos ha venido dando? Mensajes fuertes, duros. Pero realmente el Señor nos está preparando y nos está diciendo, así quiero que se comporten aquí en la tierra. En esa vida humana que yo les he dado, eso es lo que yo quiero. ¿Se recuerdan? Vimos el temor a Dios el domingo pasado. Y cómo tenemos que obedecer al Señor. Y cómo realmente tenemos que temer de la ira de Dios, de caer en sus manos con la ira. Y vimos los versículos que el Señor mismo nos dice. Cosa horrenda es caer en las manos de Dios. Claro, ¿para quiénes? Para los pecadores. También hablamos hace otros domingos, perseverar en la fe. Porque todo esto es cuestión de fe. Y tenemos que creer hasta el final para ser salvos, dice el Señor. Que persevere hasta el final, será salvo. Afrontar los temores. Tenemos que creer que la palabra de Dios nos libera, que nos saca de todas las ataduras, de todas las cautividades, de todos los temores. El arrepentimiento. Hemos estado hablando del arrepentimiento cuando hablamos, ponte a cuentas. ¿Se recuerdan de ese mensaje? Ponte a cuentas con el Señor. Y así el Señor nos está hablando, nos está preparando ¿para qué? Para ese hermoso día en la eternidad. Para ese tiempo en la eternidad junto a Él. Y regresando a los versículos que leímos al principio, el Señor Jesús nos habla que el cristianismo no es una vida fácil. El que quiera seguirme, tome su cruz. O sea, nos está diciendo, ¿quieres seguirme? Sí, no va a ser fácil. Si me costó a mí, si yo tuve que sufrir, ustedes también van a sufrir por mi nombre. Pero les hago una pregunta que ya se les ha hecho antes. La vida sin Cristo, la vida en el mundo, tampoco es fácil. Tampoco es fácil. Estar lidiando todos los días con los trabajos, con la familia, con los hijos, con personas malas, con jefes difíciles. La vida no es fácil tampoco en el mundo. Pero si la vida no es fácil en el mundo, pero tampoco es fácil siguiendo a Cristo, entonces ¿cuál tomo? La vida en el mundo me lleva a la muerte eterna. Este pequeño tiempo, si yo lo vivo solo en el mundo, me va a llevar a la muerte eterna. Pero si este tiempo, que igualmente va a ser difícil, lo vivo en Cristo, me va a llevar a una eternidad con el Señor. Realmente yo lo veo como una decisión fácil. Sea cual sea la decisión que tome, va a ser difícil este tiempo. No va a ser fácil. Si no, miren toda la gente que ha estado sufriendo en estos tiempos con los ciclones, los huracanes, los terremotos. Están sufriendo. Pero ¿cuántos de ellos viven en Cristo y cuántos de ellos viven en el mundo? Y es una decisión que tenemos que tomar hoy. ¿Cómo voy a vivir este tiempo? Y después nos dice el Señor Jesús, toma esa cruz y sígueme. Y sígueme. Es una invitación no muy agradable, aparentemente. No muy agradable. Pero hoy vamos a ver las promesas del Señor por haber tomado la decisión correcta. Pero también vamos a ver uno o dos versículos si no tomamos la decisión correcta. No es bíblico que dejemos de sufrir. Eso no es bíblico, que vamos a dejar de sufrir en esta vida. Tal vez algunos dirán, bueno, ya cuando me jubile, cuando ya tenga mis hijos, cada quien con su familia y todo, ya la voy a vivir bien. Yo sé que no. Yo también y mi esposa, pues ya vamos por ahí. Después vienen las enfermedades, los achaques y bueno, y tantas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir sufriendo. Por eso es que dicen cuando se muere, está descansando en paz. Y es cierto, hay un descanso. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es lo que quiero que veamos acá, en el arte. El arte está bien. En Génesis 28:12 hay un relato de un sueño. El sueño de Jacob. Jacob soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. De verdad, 4,000 o 5,000 años después, el Señor Jesús dice, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden, ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Esa escalera es el Señor Jesús. Por eso es que el Señor dice, yo soy el camino. Pon el arte otra vez, por favor. Por eso, o sea, de aquí, este es el camino en la tierra. Y esta es la escalera que nos va a llevar al cielo. Es Cristo quien nos lleva al cielo. Y por eso dice que ángeles subían y bajaban. No bajaban y subían. Fíjense bien, porque el Señor nos llama a ser santos como Él es santo. ¿A quién está llamando a ser santos? A nosotros, aquí en esta vida, aquí en esta tierra. Y entonces, santos, subiremos por la escalera. Que es Cristo. No eran ángeles que descendían y subían, eran ángeles que subían y bajaban. Y eso es lo que el Señor Jesús nos dice. Y como les dije anteriormente, las personas no creen que hay una vida eterna después de esta vida, pero también hay muchas personas que no conocen qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto del cielo. El cielo sí existe. La vida no termina con la muerte corporal, sino que pasamos a una dimensión espiritual más real que la realidad que ahorita estamos viviendo. Créanme, esa vida espiritual que nosotros no la percibimos en nuestros sentidos es más real que esta, porque esa vida es eterna, esa nunca se acaba. ¿Qué es lo que decía el predicador? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad sobre el sol, bajo el sol. Todo es vanidad, todo es vano, todo se va, todo se acaba. Pero con el Señor en la eternidad, ahí no. Ahí todo es eterno. Así que a continuación quiero mostrar por medio de la palabra que el cielo es un lugar real donde todos nosotros tenemos acceso. Todos estamos invitados a ir al cielo, pero no todos aceptan la invitación. Y no es que el Señor va a bajar con una invitación. Bueno, mira, aquí está una entrada gratis, ya sacada, para que vayas al cielo. No. Para eso está la palabra del Señor. El Señor ya reveló todo esto aquí. Ya Él habló y ya dijo. Y por eso es importante esparcir el Evangelio, esparcir el mensaje completo. Y hoy el Señor nos va a hablar y nos va a decir qué es el cielo. Ahí en la parte de atrás de sus boletines van los temas que vamos a ir viendo y ahí están los versículos, las citas bíblicas, para que ustedes las lean en casa y las mediten en casa. Primero, ¿qué es el cielo? Es una morada celestial. Es una morada celestial. Es un hogar celestial. En domingos pasados les he dicho yo, ¿se pueden imaginar cómo es esa morada, ese cuarto, esa habitación celestial del Señor que el Señor nos está preparando? Porque el Señor dijo, voy a hacer moradas para ustedes, para que cuando yo regrese tenga dónde llevarlos. Ese cuarto es inimaginable. Ese lugar donde vamos a habitar es inimaginable. Y entonces nos dice la palabra del Señor en Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que le acepten. Para todos aquellos que crean. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, fíjense, aquí hay dos elementos bien hermosos. Uno, moradas celestiales. Lugares hermosos. Un lugar donde vamos a habitar con el Señor. Porque ahí dice donde yo esté. Ese es el segundo punto. Ustedes estarán. Entonces, ¿con quién vamos a estar? Con el Señor. Eternamente. Eternamente. Vamos a estar con el Señor. Fíjense que 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que les aman al Señor. Para los que amamos a Dios, Él tiene cosas preparadas hermosísimas, inimaginables. Cosas que nunca veremos aquí. Nunca escucharemos ni oiremos aquí. Pero esas son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Por eso que el Señor dice, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así lo dice el Señor. Así que, primer punto, moradas celestiales. Vamos a tener un cuarto hermosísimo. Pueden buscar en internet el cuarto más hermoso de hotel, 5 estrellas. Esos de Dubái están bien bonitos, esos hoteles. Mejor que ese, el Señor nos tiene preparado. Mejor que ese, muchísimo mejor que ese. Así que ya vayamos haciéndonos una imagen de lo que el Señor tiene preparado para nosotros en el cielo. Luego, hay una descripción del cielo. ¡Ay! ¿Cómo va a ser el cielo? Isaías 65:17 dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y luego me salto al versículo 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Será un lugar hermoso, un lugar que soñado. Edificaremos casas para nosotros mismos. Trabajaremos y no será en vano. Las mujeres tendrán hijos, pero dice ahí que no para maldición. Realmente ya estamos dándonos una mejor imagen de cómo va a ser el reino de los cielos, prometido para los que le aman. Desde Isaías el Señor viene hablando. Y esta parte les va a gustar a todos. Yo sé que les va a encantar lo que sigue. Porque aquí sufrimos, porque aquí lloramos, porque aquí nos lamentamos. Pero ¿saben qué? En el cielo no habrá más sufrimiento. ¡Wow! Yo creo que esta es la mejor parte, ¿eh? No habrá más sufrimiento. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. ¡Wow! ¿Cuánto hemos llorado? ¿Cuánto nos falta por llorar en este mundo? ¿Cuánto hemos sufrido? ¿Cuánto nos falta por sufrir? Pero qué hermosa la promesa del Señor. Ahí no habrá lágrima, no habrá muerte. Ya nadie va a morir. Los seres queridos también van a vivir con nosotros eternamente, los que acepten al Señor. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ya nada nos va a doler, ya nos vamos a levantar sin dolor. ¿Ah? Ya que la artritis y que las articulaciones y que hoy me duele la cabeza, ay, mi espalda. No, ya no, no habrá más dolor. De ningún tipo. Porque los que más duelen son los dolores del corazón, ¿eh? Esos son los que más duelen. Pero ya no habrá ningún tipo de dolor. Y en el capítulo 7, versículo 16 de Apocalipsis dice, ya no tendrán hambre ni sed. Wow. Bueno, ya no vamos a comer esas hamburguesas, pues ya no habrá hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Ya no habrá esos veranos tan difíciles, tan fuertes, las temperaturas tan altas. Porque el cordero que esté en medio del trono los pastoreará. Wow. Una vida en Cristo. Estaremos con Él en esa morada celestial. Él ya lo dijo, ya lo leímos. Él nos pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima en los ojos de ellos. Nuevamente, no habrá más llanto. Miren qué cosas hermosas nos esperan. ¿Dónde? ¿Dónde? Después de este corto lapso de tiempo, todo eso nos espera eternamente con el Señor. Y es palabra de Dios. Él mismo lo está diciendo. ¿Le creen? Amén. Amén. Le creemos, le creemos. Por eso es tan importante que sí nos preocupemos en esta vida, que tomemos las decisiones correctas. Dice también que solo habrá luz. Solo luz. Ya esas noches de parranda no van a existir. Solo luz, solo día. Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche. Ya no habrán tinieblas. Y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Él ya es nuestra luz. Queremos que sea nuestra luz eternamente, que lo siga siendo eternamente y reinará por los siglos de los siglos. Son promesas del Señor. Solo habrá luz, ya no habrá tinieblas, ya no habrá oscuridad, porque Él nos iluminará. No necesitaremos ni luz de lámpara, ni luz del sol. Ahora miren esto qué bonito, lo que viene está hermoso. Ya no habrá dolor. Eso nos encantó, ¿verdad? Eso nos gustó. Ahora, ¿cómo seremos? ¿Cómo seremos nosotros? O sea, esta carne es corrupta. Esta carne la van a enterrar ahí en un hoyo bajo tierra y se va a podrir. Se hará polvo, porque del polvo venimos y al polvo se va. Pero es esta carne. ¿Pero cómo seremos nosotros? Mateo 22, 29 y 30. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¡Wow! ¿Cómo seremos? Como ángeles. No vamos a ser ángeles. Seremos como ángeles. Miren, cuando el Señor Jesús resucitó, que es la primera resurrección, recuerdan que el Señor Jesús entraba estando puertas cerradas. Tenía un cuerpo glorificado, pero aún así las marcas, las cicatrices estaban. Aún así él comió, porque cuando estaba en la playa y que llamó a los discípulos, ¿qué estaba ahí haciendo? Preparando unos pescados para comer. Pero podía atravesar paredes, no era un fantasma. Era un cuerpo glorificado, un cuerpo en la resurrección. Seremos como ángeles. Y me gusta el final porque dice, seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Estaremos con Él eternamente. Ahora les pregunto, ¿no les parece hermoso esto? ¿Soñado? ¿Y saben cuál es lo mejor de esto? Que esto es verdad. Porque a veces soñamos en unas vacaciones soñadas allá en donde, en el Mediterráneo, en el Caribe, o tener un tour allá por Europa, y mucha gente no lo va a alcanzar. No va a poder, a lo mejor. Pero ¿saben esto? Esto es alcanzable. Esto es palabra de Dios, es promesa de Dios para los que le aman, para los que le obedecen, para los que siguen sus preceptos, para los que toman la decisión correcta en ese pequeño lapso de tiempo que es la vida en esta tierra. Sí nos esperan cosas hermosas. O sea, si no sabían y no tienen idea de cómo era el cielo, aquí está descrito. No lo podemos imaginar. Porque la misma palabra dice, cosa que ojo no vio ni oído escuchó. Pero son hermosas las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Para aquellos, dice el Padre, que aceptan a mi Hijo Jesús. Porque para eso lo envié. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, para que fuésemos salvos. Pero tenemos que aceptarlo. Todo aquel que acepte al Hijo de Dios, también el Padre lo hace Hijo. Y tenemos potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora ya ven, hay mucha palabra de esperanza. Mucha palabra reveladora. Y ya nos podemos ir haciendo una idea de cómo va a ser la eternidad con Dios. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo, en esa escalera. Porque entonces seremos ángeles subiendo. Solo Él nos lleva al Padre. Él es esa conexión. Él es. Ahora bien, si alguien no quiere, si alguien no cree, también hay palabra para esos. ¿Qué les espera a los que no, a los que se apartan del Señor y no creen? ¿Qué les espera? Y esta parte sí es dura. Apocalipsis 21:8. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré Dios, su Dios, y él será mi hijo. ¿A quién? Al que venciere. Al que persevere hasta el final. Que el día en que cada uno de nosotros muramos, podamos morir en Cristo, con esa fe puesta en el Señor y sabiendo que voy a esa morada celestial, que me voy a presentar ante el Señor y que Él me va a decir, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al banquete, pasa a mi reino. Eso queremos hasta el final y no como otros. Y continúa diciendo en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren, la palabra de Dios dice, todos vamos a morir, todos nosotros, el Señor Jesús siendo hombre, murió, todos morimos, vamos a morir, en la muerte primera, pero seremos resucitados. Y luego seremos llevados frente al trono y habrá un juicio. Ya les he dicho, las ovejitas por un lado, los cabritos por el otro. Los cabritos, porque no creyeron en el Señor, porque no le obedecieron, porque fueron incrédulos y cobardes, ¿qué va a pasar con ellos? Van a tener la muerte segunda, y esa muerte es eterna. Por eso les decía, a la par de este lazo, después de esta línea roja, también hay un lazo negro, más corto, corto. Porque también serán levantados, pero para juicio y para ser condenados a muerte. Y ese lazo, ¡pum!, se acaba. Lo peor que le puede suceder a un alma es morir. Es lo peor, muerte eterna. Pero los que creemos en el Señor, en esta línea verde, continuaremos eternamente con Él. Gozo eterno, no más dolor. Pienso yo en unas vacaciones eternas. No. Pero sí, la verdad que nadie lo sabe. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero la palabra de Dios es clara. En esas dos películas que yo le mencioné, uno es un pastor bautista, si no estoy mal, si mal no recuerdo. Y él mismo decía cuando ya había regresado, es que no quería regresar. Era un lugar tan hermoso, tenía tanto gozo, no había dolor, no había lágrimas, no había llanto. Yo no quería regresar. Y es que es cierto. O sea, ¿quién quiere regresar de unas vacaciones riquísimas? Todos se quieren seguir en sus vacaciones y no quieren regresar. Pero bueno, hay que regresar y seguir la vida. Pero de ahí, nadie. Porque va a ser un lugar hermoso para vida eterna con el Señor. Si aquí podemos experimentar cosas grandes y cosas hermosas en el Señor, siendo humanos, imagínense lo que nos espera en el reino de los cielos. El reino de los cielos no ha sido, aquí en la tierra no ha sido todavía mostrado a cabalidad. Algo experimentamos del reino de los cielos. El Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero un día el reino de los cielos ya estaremos ahí, establecidos ahí para siempre. Pero los que no hagan caso, muerte eterna. La palabra de Dios es bien clara. Tal como está escrito en 1 Timoteo 6, 7 y 8, dice que nada traemos a este mundo y tampoco nada nos llevamos de este mundo. Como dijo Job, desnudo nací del vientre de mi madre, desnudo me iré. Porque, ¿de qué sirve, díganme ustedes, en estos poco tiempo humano, acaparar riquezas? ¿De qué sirve la ambición? ¿De qué sirve ganar el mundo, como dice la palabra y lo que leímos al principio, si perdemos nuestra alma? Si al final perderemos todo. ¿De qué sirve? No sirve de nada. ¿De qué sirve tener riquezas si no las compartimos? ¿De qué sirve recibir bendición de Dios si no somos un vaso para bendecir a los demás? No sirve de nada. Como aquel rico que quería llenar sus graneros y como a él no les cabía, destruyó esos, hizo otros más grandes y dijo, así acumulo y dejo de trabajar y me vivo la vida, el resto de mi vida, en vida loca, ¿verdad? Y el Señor dijo, mas no sabe que hoy pedirán por su alma. ¿Cómo se fue ese tipo? En la línea negra. ¿Cómo se fue el rico en la parábola del rico y el Lázaro? En la línea negra. ¿Cómo te quieres ir tú? ¿Te quieres ir en la línea verde? Todos nos queremos ir en la línea verde. Obedezcamos al Señor. Temamos del Señor. Sigamos sus preceptos. Hagamos su voluntad. No solo le pidamos al Señor, Señor, dame esto, dame lo otro. Pregúntale al Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí? Miren lo que dice este salmo es hermoso. Salmo 73, a partir del 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Ah? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Qué hermosa frase del salmista, ¿eh? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada. Sí, necesito para comer, necesito para vestirme, necesito un techo. Pero si lo tienes, conténtate. No desees más. Si el Señor te quiere dar más, es para un propósito. Y que ese propósito se cumpla, para que seas bendición para otros. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, eternamente, en esa línea verde. Porque he aquí, los que se alejan de ti, perecerán. Y no está hablando de la muerte aquí. Está hablando de la muerte eterna. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte, porque solo Dios puede destruir. Lo vimos la semana pasada. Dios da la vida, pero también Dios la puede quitar. Y no solo la vida en la tierra, también esa vida eterna, Dios la puede quitar. Tiene el poder para hacerlo. Pero en cuanto a mí, y ahí también, háblense ustedes mismos. Lean eso y léanlo como que si ustedes lo están diciendo. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Díganme si no es hermoso este salmo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y esa es la palabra de esperanza que hoy el Señor trae para nuestras vidas. Una palabra de realidad. Todos nos vamos a morir un día. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para que cuando se terminen esos 10 centímetros de lazo rojo, pasemos a una eternidad inmedible con el Señor? ¿Estamos preparados para eso? Cada quien sabrá. Y que hoy tomemos esa decisión. O que hoy mismo también reivindiquemos esa decisión que ya la hemos tomado. Vivamos en el Señor. Porque, como dice el libro de Eclesiastés al final, el todo, fíjense bien, el todo del hombre es Jehová. Dios es el todo del hombre. Apartados de Él, nada. Nada. Así que pongan su mirada en las cosas de los cielos. Pongan la mirada en las cosas de Dios. Y ya dejen de ver las cosas de esta tierra, las cosas de este mundo. No pongan la mirada en las cosas de aquí. Son necesarias, sí. Necesitamos esta silla para sentarnos. Necesitamos pasar aquí para que todos veamos. Necesitamos comer todos los días, sí. Pero que su corazón no esté ahí. Que su corazón esté en el Señor, no en las riquezas. No podemos servir al Señor y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. Así que sirvamos al Señor por siempre. Porque sirviéndole aquí, luego estaremos con Él por la eternidad. Hoy se les ha dicho. Hoy ya lo saben, por si alguien no lo sabía. Estamos aquí y vamos hacia la eternidad. Esta es palabra de Dios y se cumplirá.
Amén. Gracias por haber escuchado La Semilla Podcast. Acuérdate de suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de cuando subamos un nuevo podcast. No olvides de visitarnos en 6950 Edison Avenue, Chino, California. Te esperamos. Dios te bendiga.